Lo veo que está bailando mucho.
Sí.
Y habrá que ver si vamos a seguir bailando, analizando la política, digo.
Casi le preguntaría cómo está Vicente López, que es su lugar de.
Qué chusma,
lugar en el mundo. Pero bueno, qué sé yo. Pablo Balcedo, muy buenos días, buen viernes. Acá estamos con Karina, expectantes para ver qué tenés de novedades políticas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Y bueno, sí, si hay de bailar se trata, y no podemos quedarnos en este espacio, podemos danzar hasta que la vela no arda.
Exacto, ya lo creo.
Me acuerdo de Mamut ahí en Vicente López. Bueno, no importa. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien?
Bueno, es una forma de decir, no una formalidad, todo bien. Uh-huh. Tenemos un paro nacional en este momento.
Sí.
Está afectando fundamentalmente a los trabajadores, por lo menos en lo que es la región metropolitana, el conurbano bonaerense, imagino que también en los conurbanos de las provincias se nota, afecta esto a la gente que está volviendo de trabajo, a la gente que va hacia su trabajo, y bueno, estamos a la espera de ver cómo se dirime el conflicto. Recordemos que esto viene también de una anterior negociación, donde también se tuvo que llamar a la conciliación obligatoria, pero allí había un acuerdo que involucraba a las empresas y a los trabajadores, y a las empresas fundamentalmente con la suba de los salarios atada a la recepción de los subsidios que le está dando el Estado. Los subsidios llegaron, pero los aumentos no. Y hoy estamos en un conflicto en el cual no se puede llamar una conciliación obligatoria, porque básicamente lo que es el incumplimiento de la anterior conciliación. En este paro, que en realidad uno lo puede ver desde la mirada de los trabajadores, que es un paro por no estar percibiendo los salarios que corresponden. Uh-huh. Pero también lo puede ver como un lockout patronal en el cual todos los trabajadores están siendo rehenes, tanto los que trabajan para esas empresas como los que necesitan el transporte como medio de movilidad para ir a sus trabajos. Así que estamos a la espera de esto, que puede tener, obviamente, con el paso de las horas, un clima más áspero en las calles. Ya se han visto incidentes y bueno, esperemos que no escalen a mayores. Yendo a la semana política, me parece que podemos decir algunas tres o cuatro cosas como claves de lo que acaba de pasar en esta última semana. La primera de ellas es, bueno, el reordenamiento del tablero. En ese reordenamiento del tablero, ya Unión por la Patria tiene una vocación de unidad política muy fuerte y pragmática. Si algo que caracteriza al peronismo en estas instancias, una vez que se alinean los patitos, dirían en el barrio, es lo pragmático. Y en ese sentido de lo pragmático, uno encuentra algunos movimientos, como por ejemplo, durante esta última semana, fundamentalmente una reunión con gobernadores que dieron su apoyo público a Sergio Massa. Son los mismos gobernadores que habían negociado al momento del cierre de listas con Alberto Fernández que fuera Sergio el candidato de la unidad, que hubiera una sola lista, que en realidad en el caso de Unión por la Patria no es una sola lista, tenemos dos listas, pero eso vamos a hablar en un ratito. En la que encabeza Sergio Massa, secundado por Rossi, uh-huh, y la que Grabois. Encabeza Grabois,
claro.
Secundado por Paula Abal Medina. Entonces, pero vamos a hablar un poquito en un ratito más de qué significa eso. Lo cierto es que la candidatura de Sergio Massa es la candidatura que ha unificado una gran parte del peronismo, y estos gobernadores dieron su apoyo dándole también un volumen político territorial importante a la candidatura de Sergio Massa. Pero también el pragmatismo hace que ocurra lo imposible. Lo imposible hasta hace muy poquito. Lo imposible que aquello que la política está llamada a hacer posible, que es básicamente la unidad de los más importantes referentes de este espacio.
Sí.
En ese sentido, el próximo domingo, en Saliqueló, se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, y arriba del escenario vamos a encontrar a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Máximo Kirchner y a Axel Kicillof.
¡Qué señal,
Digo, wow. Uh-huh. Hay una estrategia de parte de Unión por la Patria, que es una unidad, una resolución pública de los conflictos internos y un fortalecimiento de la candidatura y la propuesta de Sergio Massa como presidente. Y también como estrategia, no meterse para nada en los conflictos de Juntos por el Cambio. Y ahí vamos a qué pasa con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene una interna a cielo abierto, sí, muy marcada, muy fuerte. En esa interna se dicen cosas de las cuales son muy difíciles en los caminos para desandar esa escalada. Uh-huh. Se acusan cruzadamente de una manera muy virulenta. Y esto también va compartimentando los electorados. Esto, claro, es complejo porque es una interna. Y al día siguiente de la PASO debería ese espacio proponer una unidad que permita la convivencia sana entre aquellos que ganaron y perdieron la interna. No parece ser el camino, y lo que más claro queda cada minuto es que el que gane va a conducir, pero el que pierda no va a acompañar. Y eso debilita la opción política de Juntos por el Cambio. Pero además, en términos electorales, el domingo 16, el 23 y el 30 hay tres elecciones claves para Juntos por el Cambio, para la interna de Juntos por el Cambio, porque son las elecciones en Santa Fe, Chubut y la capital de Córdoba, que las elecciones provinciales de Córdoba ya fueron ratificadas, ya tenemos un gobernador, pero la capital había desconectado su elección de la elección provincial y entonces también va a elecciones el 30 de julio. Entonces, Santa Fe, Chubut y capital de Córdoba son nuevamente un escenario de combate, no solamente de los candidatos en el territorio, sino de Larreta y Bullrich, y hasta Mauricio Macri, que tiene ahí también una simpatía, uh-huh, política en algunos candidatos que también están alineados con Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que se espera entonces? Bueno, que siga creciendo las acusaciones, los dardos cruzados, y entonces tenemos por un lado Unión por la Patria con una unidad importante, con un pragmatismo político muy fuerte, y a Juntos por el Cambio con una interna a cielo abierto, que si por un lado hace atractiva la PASO en ese espacio, porque básicamente es una elección que resulta atractiva para el electorado, puede llegar a tener un volumen importante. La pregunta es cuánto de ese volumen van a conservar, uh-huh, luego de la PASO, cuando las diferencias ya estén dirimidas electoralmente, pero al ritmo que va la política, prácticamente ya han sembrado una grieta.
Sí, son insalvables. Claro.
Exactamente. Claro. Y lo último que quería comentar, y por eso decía lo de Grabois, tiene que ver con algunas cosas que están asociadas con la macroeconomía y con la vida cotidiana de la gente, porque mientras discutimos las fórmulas, mientras pensamos en la mejor estrategia electoral, la vida va pasando, la economía va siendo de las suyas y tenemos resultados que no son del todo alentadores. Entonces las preguntas también tienen que estar presentes. La semana pasada, mientras cerrábamos las fórmulas, mientras se anunciaban los candidatos, se publicaron algunos índices de la economía que son muy alarmantes. En términos macro, lo que voy a mencionar algunos, pero que son muy importantes para pensar por dónde tendría que ir la campaña, por dónde está yendo la campaña y qué nos está faltando. En términos de macroeconomía, lo que se publicó la semana pasada, uno de los datos tiene que ver con el déficit comercial. Tenemos un déficit comercial de 5.641 millones de dólares. Esto es gravísimo porque, entre otras cosas, está agudizado por la falta de dólares e impide la importación de insumos para la reactivación económica, para el crecimiento del económico, para la mejora de empleo, para todo lo que viene atado a la productividad, que necesita insumos importados. Hoy están en una crisis muy grave porque nuestra balanza comercial es de más de 5.600 millones de dólares. Al día siguiente, esto fue jueves, el viernes de la semana pasada, se conoció también el estimador mensual de actividad económica. Básicamente es el volumen de producción que nosotros estamos teniendo en el país. Hay una caída abrupta en términos anuales de 4,2% y un negativo acumulado de 1,9% respecto al mes anterior. En criollo estaríamos entrando en una recesión.
Okay.
Pero estos son los datos macro. Yo quiero también mencionar algunos datos que tienen que ver con lo social. ¿Cuál es el rebote social de toda esta historia? Uh-huh. También se conoció el índice de salarios de abril, que se incrementó 5,7% respecto al mes anterior, y hasta 103% interanual. El tema es que si tomamos el aumento nominal de los salarios, bueno, tenemos una suma de 29%. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos a, en relación con la inflación? O sea, ¿qué claro. puedo comparar con lo que gano? La inflación, si el aumento de salario fue 5,7, la inflación fue del 8,4. Si el aumento interanual de los salarios fue del 103%, la inflación interanual fue del 108,8. Y en abril, la inflación, hasta de enero a abril, está acumulada en un 32%, mientras que los salarios subieron 29%. Digo, mira por donde se lo mida, el salario pierde contra la inflación. Y esto no es nada. Esto es porque si consideramos los trabajadores no registrados, la caída es mayor.
Es delicado.
Sí.
La caída es de un descenso general de más de 30% de la capacidad adquisitiva de los salarios. Todo esto se remata con el coeficiente Gini. Es un coeficiente que no vamos a explicar acá en detalle, uh-huh. pero básicamente es un coeficiente muy importante para considerar la distribución del ingreso. Es el principal indicador para medir la desigualdad social, el coeficiente Gini. Bueno, ese coeficiente subió 35 puntos. Y esto retrotrae a una desigualdad que no se veía desde la pandemia. Entonces, hoy no solamente tenemos la problemática eterna de la diferencia entre ricos y pobres, sino que tenemos una diferencia muy grande entre el trabajo formal registrado y el trabajo no registrado. Esto es muy grave, esta es una situación económica muy delicada. Lo último que tenemos que ver es que desde que gestiona Sergio Massa el Ministerio de Economía, todos estos indicadores que son resultado del último trimestre también se empeoran cuando consideramos los recortes que han sido de mayo a este año. Se ha ajustado el 9%, pero al interior de ese 9% los sectores más golpeados son energía, transporte y servicios públicos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, los que impactan directamente en la capacidad adquisitiva del salario. También asignaciones familiares, asignación universal por hijo. En términos reales, todas estas asignaciones, jubilaciones y pensiones han perdido mucho contra la inflación. Entonces, lo que uno encuentra es que la ecuación fiscal posterga la política de ingresos en pos de algo que subió más de 180%, que es el pago de los intereses de la deuda. Por eso es que hay que llamar a la reflexión y que hay que pensar y mirar cuáles de todos los candidatos y de todas las propuestas políticas tienen como eje central el salario.
Claro.
Y cuando uno analiza esto, lo que encuentra es que no estamos hablando en casi ninguno de los programas, en casi ninguna de las propuestas, en casi ninguna de las intervenciones y de las comunicaciones de la campaña electoral, no estamos hablando de estas cosas, por ejemplo. Entonces la pregunta es, y ahí vuelvo a lo que decíamos de la interna invisibilizada de Unión por la Patria. Cuando Grabois y Paula Valmedina plantean estas cuestiones, lamentablemente el público destinatario no está recibiendo estos mensajes por una cuestión de volumen de comunicación.
Sí,
claro.
Pero
claro.
Hay que, pensemos seriamente en cuáles de los programas que están hoy discutiendo esta campaña electoral está pensando en este problema. Porque si la respuesta es orden, bala, represión, estamos mirando para cualquier lado.
Terrible.
Pero también
terrible.
Si la respuesta es deuda, fondo y pago de intereses de la deuda, tampoco estamos mirando el problema. Entonces, me parece que ahí hay una gran pregunta que esperemos que en el caminar de esta campaña empiece a tener algunos atisbos de propuestas concretas para cambiar esta situación.
Wow. Nos deja siempre pensando, ¿eh?
Yo me quedé sin palabras,
sí.
Pablo, me quedé sin palabras, sí, realmente, porque lo que estás planteando realmente es de una gravedad extrema que debería... Alguien tiene que empezar a reflexionar sobre este tema.
Sí. son cuestiones muy muy complejas que están en el corazón de lo que deberíamos estar discutiendo.
Claro. Exactamente.
Y lamentablemente, y ahí ya incluso como más, más desde lo analítico político, yo hace un tiempo vengo conversando con otros profesionales, con otros espacios, con la política, y lo que vengo sosteniendo hace un tiempo importante es que el problema no está en 2023, porque en 2023 se vota. Y nuestro pueblo está acostumbrado a canalizar su voluntad a través del voto,
sí,
por suerte. El problema está en 2024.
Lo que exacto, venga, claro, exacto, claro, tal cual, lo que se gestione, lo que se decida, el país que se viene, eso es.
Totalmente.
Sí, bueno, sí. No solamente nosotros, la audiencia tiene que también empezar a reflexionar a partir de estos sí, números tan crudos, pero reales, que está planteando Pablo.
Totalmente, pero por otro lado, cuando uno baja estos números, baja entre comillas, digo, ¿no? Pero uno lee estos números, estudia, los analiza, pero en definitiva estamos encontrando eso. Ustedes lo encuentran, yo lo encuentro. Sí. Hay una diferencia muy grande entre los que tenemos la oportunidad, la posibilidad de tener un trabajo formal y los miles y miles que no lo tienen.
Exacto.
Así es.
Entonces, todos los aumentos y las discusiones salariales que venimos teniendo en los trabajadores formales pasan muy por arriba de lo que los trabajadores no registrados están percibiendo. Por eso encontramos que tenemos millones de trabajadores pobres. La pregunta es, ¿qué hacemos con el salario y qué tipo de país proponemos si no estamos discutiendo que el que trabaja en Argentina hoy no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos?
Claro.
Esto sería igual a decir, ¿cuáles son nuestras prioridades?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Sí, sí, por sí, eso, sí. Y me parece que esto es central, lo que acabas de decir es central. A eso voy. Si algo que quise decir en todos estos minutos es eso. Cuando nosotros hablamos de una campaña electoral, hablamos de qué prioridades creemos como espacio, como propuesta política, que son las que van a hacerle bien a la gente. Esa es la pregunta. ¿Dónde están esas prioridades y cuáles son?
La dejamos en el aire.
Busquemos las respuestas.
Sí. Sí.
Pablo, muy buen fin de semana y muchas gracias, gracias por esta crudeza.
Por favor, buen fin de semana para ustedes.
Abrazo. Chao, hasta luego.